Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, o les saludo en este caso a Amado Gil, desde los estudios de Radio Martí en esta tertulia de las noticias como son. Y bueno, regresando después de un par de semanas de vacaciones, ahora José Luis se va una semana de vacaciones. Así que, bueno, pues nada, se va José Luis, llega Amado Gil, se va Amado Gil y llega José Luis. Pero aquí estamos en las noticias como son, fieles a ustedes, nuestros radio oyentes y también los televidentes, aquellos que nos están viendo a través de redes sociales. Muchísimas gracias, sobre todo en Facebook. Como siempre les digo, si quieren compartir el programa, compártanlo. Si lo quieren hacer a través del Messenger, para que no quede ninguna huella de que ustedes están compartiendo el programa, lo hacen a través de Messenger a un grupo de amistades para que puedan estar mejor informados o por lo menos escuchar las informaciones que damos nosotros en este programa. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, repito, por estar ahí sintonizados. Hoy creo que tenemos que hablar de esta reunión de la nación y la emigración. Dice la prensa oficial cubana en un titular que la isla fortalece nexos con nacionales en el exterior. Dice la prensa independiente en otro titular, dice que el régimen busca su salvación en las inversiones de los emigrados. Y yo creo que sí, yo creo que más que nexos, lo que están buscando es inversiones, lo que están buscando es de alguna manera que llegue más dinero a Cuba. Por otro lado, bueno, pues sin llamarlos feminicidios, la prensa oficial reconoce el aumento de este tipo de asesinatos en Matanzas. Y eso es importante, porque es la prensa oficial matancera, el periódico Girón. Y esto es una tendencia en los últimos tiempos, una tendencia que los problemas que tiene el país, algunos problemas que tiene el país, se tratan en las prensas provinciales y no llega a Granma, no llega a Cuba Debate, no llega a Trabajadores, a Juventud Rebelde. Es decir, se tratan en estos periódicos provinciales. Y bueno, otra noticia que está recorriendo hoy el mundo, sobre todo el mundo latinoamericano: ¿quién es Javier Milei, el polémico nuevo presidente electo por los argentinos? Porque Javier Milei salió, las encuestas lo daban ganador, pero no por por el margen tan amplio en que los argentinos votaron por este hombre, que es un libertario radical, de ideas radicales, y les vamos a hablar un poquitico más durante el programa de Javier Milei. Son las noticias que tenemos para tratar con ustedes hoy. Lo vamos a hacer con Pedro González Reynoso, está en Caibarien, como siempre, ya ustedes lo conocen, es uno de los tertulianos, escritor, periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba y también, bueno, pues tertuliano de aquí del programa. Y Michel Suárez, nuestro corresponsal allá en el viejo continente, está en Madrid, España, con ellos dos a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Bueno, saludamos primero a Caibarien, Pedro González. ¿Cómo estás, Pedro? Saludos.
Honor que me hace, querido Amado. Bueno, quiero decir que no se vaya a sentir celoso por ello el corresponsal de RM en Madrid. Estamos en el país, ya tú sabes, mirando, como siempre, el panorama noticioso y discutiéndolo aquí en familia y compartiéndolo con los oyentes, que son tan estables, tan estacionarios, que no mueven el dial, por suerte, para poder seguir las noticias como son. Así que hasta ellos un abrazo también. ¿Cubanos o no?
Exactamente, donde quiera que estén, claro que sí. Michel Suárez, saludos, ¿cómo estás?
Muchas gracias, todo bien, Amado. Un abrazo allá a Pedro en Caibarien. Por supuesto que no me pongo celoso, porque como decía aquel comentarista cubano, Cuba primero. No me molesta que sea Cuba primero, Cuba siempre. ¿No era así, Amado?
Agustín Tamargo, quien fue mi amigo. Decía, periodista viejo de Bohemia, viene de la época del Bohemia, de la época de la República en Cuba. Agustín Tamargo decía, Cuba primero, Cuba después y Cuba siempre. Era así, Juan Pendaz, ¿te acuerdas? Así decía.
Pues eso, Cuba primero, sin ningún tipo de problema.
Así mismo es. Bueno, pues vamos a las informaciones de hoy. Dice la prensa oficial cubana, esta es la prensa oficial cubana, que Cuba impulsa los nexos con sus nacionales residentes en el exterior y aboga por una participación cada vez más activa de estos procesos socioeconómicos que adelanta. Con este propósito, Cuba acogió durante el fin de semana la cuarta conferencia de la nación y la emigración, que reunió en La Habana, en el Palacio de las Convenciones, a 367 cubanos de 57 países. Después voy a decir lo que dice la prensa independiente, pero la prensa cubana dice, y esto lo dijo también Díaz-Canel en su discurso y todos los han dicho, que los participantes expresaron la necesidad del levantamiento del bloqueo, bloqueo estadounidense, que daña a la población y constituye el mayor obstáculo al desarrollo socioeconómico en la isla y afecta a los vínculos de los cubanos residentes en el exterior con su país de origen. Así que los que ya el embargo tenía varias culpas, súmenle una culpa más. O sea, ahora el embargo también es culpable de que los residentes en el exterior no puedan tener mejores vínculos con sus compatriotas dentro de Cuba. Eso es lo que dice la prensa independiente y lo que se dijo allí en esa reunión. Sin embargo, 14 y medio, en un largo artículo que yo lo recomiendo que lo puedan leer, dice que quienes durante décadas fueron llamados gusanos, traidores y contrarrevolucionarios han pasado a ser la gran esperanza del régimen cubano para salvar la desastrosa economía, porque un objetivo primordial parece guiar al gobierno de Cuba de cara a la conferencia con emigrados de La Habana: atraerlos para que inviertan en la isla y legalizar un proceso que ya empezó sigilosamente con pequeños empresarios en la diáspora. Y a partir de ahí comienza 14 y medio a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, ya hay varios cubanos exiliados en la diáspora, como le quieran poner, que están haciendo algunos negocios con Cuba y usando prestanombres. Es decir, ellos son los inversionistas, son los dueños reales y usan prestanombres de nacionales, ya que no les permite a un extranjero tener su propio negocio en Cuba. Y entre ellos, pues ya están hablando del dueño de La Carreta, ese restaurante en La Habanero, en El Vedado, La Carreta, también Antojos y algunos otros en La Habana, además, por supuesto, de la participación de Diplomarket, que es dirigido por un cubano americano que reside en Miami y también tiene oficinas en Cuba. Así que, por un lado, bueno, pues parece que esta es por donde quiere el gobierno cubano encaminar esta nación y la emigración. Manden dinero, que estamos ganando. Así decía, no me acuerdo quién lo decía, pero hubo un personaje que lo dijo. Contigo comienzo, Pedro, con tu análisis.
Bueno, creo que era un personaje francés de la guerra en Waterloo, cuando Napoleón estaba perdido tras el invierno polar que lo sorprendió un mosquito. En dinero, refuerzos, manden refuerzos que estamos ganando.
Así bueno, bien.
Creo que era así. No sé si lo leí, escuché en su biografía o algo así.
Yo le cambié un poco. Yo lo cambié un poco. Manden dinero que estamos ganando.
Manden refuerzos. creo que la nota oficial de Prensa Latina, ya el nombre lo dice, demasiados años, debería reflejar, no sé, a una coletilla, y es que la restauración capitalista a la que Raúl Castro siempre abdicó y juró en todos los congresos precedentes del partido que jamás ocurrirían. Yo me muero por verle, por un resquicio, cuáles son las caras que pondría nuestro perdido general de ejército en cuanto a la desobediencia gubernamental que se está manipulando en los poderes, porque convocar a los gusanos apátridas que Fidel Castro condenó, olvidando aquella famosa frase suya que los agrupaba como que se vayan en pleno Mariel, no los queremos, tras la embajada del Perú, recordarán, no los necesitamos, y traerlos de vuelta. Y en el año había ocurrido la primera, en el 78, como dije en un programa anterior, había ocurrido la primera reunión de la Nación y la Emigración, y existía un preámbulo de reconciliación en el cual se iba presuntamente a perdonar por las necesidades obvias que la década de los 70 también acarrió, tras el fracaso de ASAP de los 80 y todo aquel, que era, ya le habían puesto incluso fin al quinquenio gris famoso, que se convirtió en un decenio y luego se extendió hasta nuestros días. Pero traer a la inmigración y contarle en sus caras que van a ser la salvaguarda del futuro económico del país, y que la inmigración no cuestione a las caras del poder, de las fauces que los expulsó, los estigmatizó y los diezmó con tantas purgas y con tantas extorsiones monetarias y financieras, morales, venir plácidamente a casa después de 19 años de ausencia y no cuestionar los derechos fundamentales que todos los cubanos por igual deberían tener sin condiciones. A mí me parece tan soez, tan grosero, tan vergonzoso, que ya yo no siento ni vergüenza. Alguien me estaba diciendo, es muy asqueante eso que pusiste cuando se pone la turba al final de las palabras de Canela, que lo miré en televisión por un minuto porque no se podía tragar aquella retórica facilista y convincente. Cuando vi a esa gente coreando para lo que sea Canel, colapsé, de verdad. Es verdad que los grupúsculos inventados allí, de las 138 organizaciones que él dice que existen fuera de Cuba, de apoyo a la revolución, o a lo que ellos llaman revolución, que de eso no quedan rastros ni restos, así que fueron las selectas para venir a conversar a La Habana para intentar dar una imagen de convivencia y de connivencia también dual entre el gobierno y su emigración. Ojalá que las cosas tuviesen un caudal lógico, que los cubanos pudieran regresar a su tierra y hacer todo lo próspero que pudiera desde su parte para tratar de resarcir este suelo arrasado por una política que ha diezmado la vida cubana y a su población, incluida la gente más joven.
Hay algo, Pedro, y Michelle, y Bonnie, por supuesto, y los oyentes y televidentes, que a mí me llama la atención. Generalmente el gobierno cubano utilizó, desde que se hicieron estas reuniones de la Nación y la Emigración, lo utilizó para tener siempre personas solidarias en distintos países. Estos grupos se trabajaban muy bien por las embajadas cubanas en distintos países, sobre todo en Europa, Latinoamérica. Y eran muchas de estas personas que cuando Fidel iba a un país, pues organizaban grandes actos movidos por cubanos que estaban también, por supuesto, muy afines a las embajadas en los países, etcétera, etcétera. Ahora, donde está el verdadero cambio, y yo creo que es lo que demuestra la crisis que está enfrentando el gobierno cubano, es ya no está solamente apelando a los empresarios, a los grandes empresarios cubanos que están fuera de Cuba, y sobre todo los más caudalosos. Está también apelando a este grupo de gente que generalmente el gobierno cubano, repito, lo tenía como una base de apoyo, pero no le había pedido nunca un paso más allá en el apoyo económico. Y yo creo que ahora está utilizando incluso hasta la reunión de la Nación y la Emigración para hablar de apoyos económicos. Y así lo confirma, sobre todo, un alto funcionario entrevistado por Reuters, que dice que Cuba quiere aprovechar su creciente población extranjera en busca de nuevas inversiones que impulsen la economía. Y esto también lo dejó entrever Ernesto Soberón, cuando pues Soberón es el director general de Asuntos Consulares y Cubanos residentes en el exterior, del MINREX, cuando habló del tema también. Así que parece que ahora también la Nación y la Emigración con fines económicos de inversión. Michelle.
Imagina usted cómo debe andar la cosa cuando el gobierno cubano, que ha sido tan meticuloso, no solamente con las empresas a las que autoriza para la inversión, sino incluso con algunos temas y sectores. Fidel Castro siempre decía que cualquiera no podría venir a invertir, sino que tendría que invertir en aquellos sectores que decidiera el gobierno cubano, con lo cual la inversión, como todo el mundo sabe, no ha sido libre. Pero bueno, esto forma parte también del proceso de corrupción que vive el régimen cubano permanente. Lo cita él, no con ese término, pero lo cita el artículo de 14 y medio, donde se explica perfectamente qué está pasando, ¿no? Qué propias leyes del régimen se están violando con algunos de estos personajes que son los pioneritos de la vanguardia. Entonces son seleccionados y tienen unos derechos que otros no pueden disfrutar. Eso se llama en cualquier lugar del mundo, cuando tiene que ver con el acceso a la economía, a la inversión, corrupción o tráfico de favores, tráfico de influencias, pero el gobierno cubano no tiene absolutamente ningún problema con eso. Yo comentaba el otro día un artículo que hice cuando el Grammy Latino de que el gobierno andaba echándole maíz a las gallinas, como dice aquella canción, ¿no? Para que se acercaran con ánimo de invertir, mientras maltrataba a los exiliados que habían ganado premios en el Latin Grammy y que no eran mencionados en la prensa oficial. Ahí está claramente cuál es la política en este sentido. Y el otro problema es que hay un grupo de cubanos que están dispuestos a entrar en este juego, que están aprovechando esa situación. Esto no es nada nuevo bajo el sol, no es porque sea Cuba. En cualquier sociedad siempre va a haber un grupo de personas que va a estar o de un lado o del otro, aunque uno le parezca que esos lados son bastante peligrosos. Esto siempre pasa y siempre habrá que contar con ello, que hay gente dispuesta absolutamente para todos. Por un lado, los incautos. Por otro, los aprovechados que están buscando oportunidades por encima de los demás, no en igualdad de condiciones con el pueblo cubano. Y por último, bueno, el senador Rubio tiene algo de razón cuando dice que hay personas que abusan de lo que tiene que ver con la protección política. Solo me refiero a ese aspecto, protección política, que no tiene nada que ver con parol, ni tiene nada que ver con ley de ajuste cubano, sino protección política. Aquellos que huyen, llegan a la frontera, invocan la protección política en nombre de una persecución e inmediatamente después, en cuanto legalizan su situación en Estados Unidos, están en grupos como estos, o de otro tipo, ¿no? Viajando incesantemente a Cuba. Y realmente yo entiendo, ¿no?, el enfado que hay en cierta parte de la política norteamericana con las personas, con este grupo que invoca la persecución política y luego sigue entrando a Cuba, incluso haciendo negocios con el régimen.
Vamos al próximo.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, vamos a esta noticia. A mí me llamó mucho la atención. El periódico provincial de Matanzas, Girón, admitió que los feminicidios en esa provincia se han incrementado en el 2023. El reconocimiento se produjo 4 días después de que los observatorios independientes elevaran a 76 las víctimas mortales de violencia machista en Cuba en lo que va de año. Una cifra, por supuesto, que supera el doble de la del año anterior. Ese número podría elevarse a 77 si se verifica un nuevo feminicidio que está en proceso de investigación. Sin mencionar el término feminicidio, Girón informó en el 2020 que hubo 3 asesinatos de este tipo en la provincia. De acuerdo a un informe preliminar estadístico del Servicio Provincial de Medicina Legal, las causas básicas de las muertes fueron la estrangulación, quemaduras por llamas y agresión con un objeto contundente. Incluso yo me leí el periódico, el artículo del periódico Girón, y ellos comienzan haciendo varias anécdotas, ¿no?, con personas que no identifican. Y me llama la atención que, según Girón, dice que en Cuba hay toda un entramado de organizaciones, donde está la FMC, donde hay psicólogos, donde está la policía, la fiscalía, que están para atender los casos de las mujeres que son violentadas o por lo menos son, asustadas, ¿no?, de que algo les va a suceder. Dice Girón que en Matanzas ese mecanismo es muy nuevo, pero está funcionando. Vamos con Pedro, con esta noticia, que yo sé que Pedro ha seguido mucho estos casos de feminicidio dentro de Cuba. Adelante, Pedro.
Bueno, no solo los he seguido, los he denunciado cuando han ocurrido, porque de verdad que es una de las facetas más lamentables de la actualidad criminal cubana, independientemente que todos los crímenes sean abominables, pero el caso de la fragilidad y vulnerabilidad con los ancianos, las mujeres y los menores, o las población LGBTI, que ha sido también muy, especialmente en Matanzas. Es curioso esto, yo creo que las reiteradas denuncias de la ciudad de Cárdenas, donde la población trans, por la cercanía cultural y geográfica de Varadero, que ha, incentivado durante muchísimas décadas la prostitución, lo mismo masculina que femenina, pues ha sido blanco de esta fobia. Yo recuerdo que la ciudad Bandera, lo que va de año, había replicado.
¿Pedro? Bueno, aparentemente lo hemos perdido. Se ha cortado la llamada de pronto. Michelle, si quieres completar algo de esta nota y nos vamos a Argentina, que es la que nos queda.
Bueno, es evidente el asunto que tú planteabas de cómo los periódicos provinciales, locales, son los que les permiten ocuparse de estas cosas en el país. Pero sigue faltando la ausencia de un debate nacional liderado por la sociedad civil, con la participación del gobierno, como pasa en otros países, pero liderado por la sociedad civil a través de las distintas asociaciones que deberían existir y que no deben responder al gobierno, sino a los propios intereses de estas organizaciones. Y mientras esto no suceda en Cuba, el Estado por sí solo no va a ser capaz de enfrentar con éxito este flagelo que es la violencia machista, que está presente en muchos otros países y que hay ya bastantes ejemplos, ¿no?, de cómo se puede hacer y de lo lento que es ese camino y que tiene que implicar a toda la sociedad y que tiene que ser un proceso en el cual esté implicada también la educación. Y donde quiera que se hable de educación, pues estamos hablando de muchos años. Pero mientras más Cuba se demore en ponerse a tono con las tendencias internacionales en este sentido y en permitir la participación ciudadana y libre en este debate, más problemas tendrá para enfrentarlo a medio y a largo plazo.
Vamos a la próxima. No hemos comunicado nuevamente con... Bueno, parece que le han cortado la llamada o se cortó la llamada. Vamos a la próxima entonces.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, nos vamos a Argentina y acuérdense que allí hay nuevo presidente recientemente electo en apenas 2 años, dice la información, estoy leyendo de nuestra página Martín Noticias. En apenas 2 años Javier Milei pasó de ser un estrafalario economista que denostaba de la clase política en televisión a uno de los presidentes más votados en la historia reciente de Argentina. El líder del Partido de Libertad Avanza de 53 años se constituyó en una luz de esperanza para quienes desean un drástico cambio político y económico que ataje la inflación anual de más de 140%, la creciente pobreza que afecta más del 40% de la población y la rampante delincuencia. Increíblemente, Argentina, un país que era considerado de los países prósperos del mundo, está pues metido en este hueco. Y bueno, pues el argentino común ha votado por Milei porque... depositando su confianza en él. Contigo, Michelle, cerramos el programa.
Imaginemos cómo debe estar el país, ¿no? Al extremo de que los argentinos no han tenido miedo a la extrema derecha, al ultraliberal, y le han depositado su confianza no por una mayoría normal, como en las ocasiones anteriores, sino con la mayor votación recibida por un presidente en la historia de ese país. Yo diría que ojalá y sea cierto que empiece el fin de la decadencia argentina. Es lo que más deseo, ¿no? Lo que más deseo, porque creo que es un país que tiene todo, que cuenta con todo, con los recursos, con el talento humano como para liderar, pero ya se sabe que décadas de peronismo acabaron torciendo ese país y este es el resultado, ¿no?, de todo eso. Pero yo me temo que para cumplir lo que ha prometido el señor Milei, más bien hace falta un Harry Potter, ¿no?, y no un presidente de Argentina, porque las cosas están tan difíciles que el hecho de tener la voluntad de cambiarlas no es suficiente para ser exitosos en este sentido. Y yo realmente, ojalá me equivoque, pero tengo tremenda desconfianza con los políticos de este estilo, con los políticos que prometen solucionar las cosas fácilmente, cuestiones que son muy complejas y prometen solucionarlas como por arte de magia. Esto tiene un nombre y se llama populismo. Claro. Yo desde luego deseo que ojalá y este señor pueda enderezar la economía argentina y pueda sacar adelante ese gran país. Yo creo que hay algunos puntos positivos. De hecho, cuando quedaron él y Massa, que es lo peor de la política argentina, el peronismo y la extrema derecha, yo sencillamente me limité a no desear nada, ¿no? Si hubiera sido argentino, probablemente me hubiera quedado en mi casa. No tengo ninguna simpatía por ninguno de los dos, absolutamente por ninguno de los dos. Pero creo que Milei tiene algún punto positivo, como su propuesta de dolarización, que no deja de ser conflictiva, pero que hay algún país que le ha ido bien. Tiene sus partes negativas, como que pierde la política monetaria, y al perder la política monetaria, luchar contra la inflación también tiene sus propias cuestiones, porque no se puede devaluar más la moneda. Pero desde luego, yo estoy a favor de la dolarización como un mecanismo para intentar igualar la economía. El fin de la impunidad del kirchnerismo no es lo mismo si gobierna Massa que si gobierna Milei, porque en Argentina la justicia está muy acorralada siempre por el poder, pero también hay que mencionar sus puntos negativos, ¿no? Como su deseo de la desregulación de las armas en el país, prohibir el aborto, Este tema tan conflictivo de la venta de órganos, son una serie de disparates que conducen al espectáculo de la política que no me gusta. Y yo creo que a los cubanos en el exilio, a muchos cubanos, diría yo, les ha encantado la victoria del personaje. Yo quisiera que funcionara, que le fuera bien a Argentina, pero no sé, tengo mis dudas.
Me imagino que también el gusto está en que Milei ha hablado y ha criticado a la dictadura cubana con su nombre. Lo ha criticado así, sin ningún tapujo. Gracias, Michel Suárez. Gracias a Pedro González Reynoso. Desafortunadamente no pudimos comunicar más con él. Se quedó muerto el teléfono. Y gracias también a todos los que han estado viéndonos y escuchándonos en esta tertulia. Gracias.